Sorbete de limón. Comienza Españoles por el Mundo.
Hola, hola. Bueno, hoy estamos de vuelta esta semana. Como siempre, la gente va a hacer parecer que solo estoy hablando yo y que solo estoy yo en el podcast, pero tanto Víctor como Manuel están presentes, así que hablad, cabrones.
Buenas, Anastasia, no hace falta tampoco que faltes.
Te estamos dando pie a que te luzcas.
Sí, pero yo no quiero eso. No lo he pedido. Bueno, pues hoy os traemos un episodio muy especial, sobre todo para mí, porque vamos a tener a un invitado muy interesante, o invitada. Es que no sé si se tiene que decir invitado o invitada o invitade hoy en día.
Ellos en plural.
hoy tenemos como invitada a Susana, que la conozco yo, no la conoce Víctor ni Manuel. Bueno, se han visto, pero que viene de parte de... Vamos, que...
O sea, ¿ves por qué no te dejamos hablar normalmente? O sea,
entrar en un jardín y
para presentar a Susana te metes en un jardín de
vale,
la
pues
polla.
Que sí, la conocí cuando estaba estudiando somos amigas desde entonces. Y ella ahora mismo más o menos... Bueno, no más o menos. Ella ahora...
Sigue siendo tu amiga, más o menos.
No, espero que esto. Sí. No, que ella ahora mismo vive en Toulouse y que más o menos se mudó como al año y medio, un poco más. Y nada, sin más, no me acuerdo la palabra que se usa aquí. En plan, sin más, no sé qué. Presento.
Hola.
Sin más dilación.
Sin más
hola,
dilación.
Susana, ¿cómo estás?
Hola, Susana, ¿cómo hola. Estás?
Hola. Bien, bien. Aquí estoy, en Toulouse.
Vaya, qué sorpresa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Hoy has estado trabajando? ¿Has ido a la oficina?
Sí, hoy en casa, viernes.
Bueno, muy
así
bien,
que
muy
todos
bien.
Los viernes estoy de trabajo. Pero
tú originariamente...
Media hora.
¿Cómo?
O sea que es tarde para Francia, eso, ¿eh?
Sí, porque no, además no tenéis que terminar como a las 3 o algo así, los viernes.
No, o sea, es igual que cualquier día normal,
un
poco antes, quizá.
Sí, es que en Francia hay menos horas de trabajo a la semana, son 37 y media, si no recuerdo mal. Y 1000 vacaciones 5. Por cualquier cosa. En Francia trabaja un poco.
Bueno.
Luego hace muchas manifestaciones.
35,
¿ves? Sí, sabía yo que tenía una jornada laboral más corta.
Vaya.
Son más eficientes, hombre.
Claro, no como
se quejan
nosotros.
Más en las
Susana,
calles quemando contenedores.
Bueno, que sí, mano.
Que sí, que
tienen derechos. Venga.
Venga, la paso de mí. Venga, pues sí. No, yo he hecho una pregunta que no me habéis dejado terminar.
Perdón.
¿De dónde eres originariamente, Susana?
Pues yo soy de Cuenca, de un pueblecito de Cuenca. Me mudé a Madrid a estudiar. Y estuve 10 años en Madrid, más o menos, con un Erasmus entre medias. Y después me mudé a Francia.
Es cierto.
¿El Erasmus dónde fue?
Silencio. En Polonia.
No, ¿el Erasmus dónde fue? Ah, joder.
En Polonia.
Está guay, está guay. Has visto en muchas... has visto muchos sitios. Y nada... pues eso, ¿cómo has decidido mudarte a Toulouse o por qué ha surgido?
Pues la verdad, desde que volví de Erasmus, llevaba queriéndome ir otra vez. Me gusta bastante estar en el extranjero. Me gustó mucho la experiencia. Volví a Madrid y empecé a trabajar. Luego empecé un máster. Y después me di cuenta que ese máster lo tenía que haber hecho fuera, así que desde que acabé el máster me puse a buscar trabajo fuera. Ahí en el máster es donde conocí a Anastasia y la mala suerte es que cuando estábamos terminando el máster empezó el COVID, entonces pues estuvo complicado irse a ningún sitio. Ahí.
Ya, eso es cierto.
Así que cuando pudimos irnos nos piramos las dos de Madrid.
La verdad que lo sincronizamos bastante, es decir, hemos dicho, venga, fuera. ¿Y por qué
esa necesidad de salir fuera? O sea, ¿te gustó la experiencia de Polonia simplemente por salir fuera o porque tenías tu curiosidad por trabajar en otro lado? O sea,
me gusta bastante estar en el extranjero porque conoces otras culturas, gente distinta y así, pero también quería trabajar fuera. La experiencia de trabajar fuera también la quería. Y bueno, Toulouse, porque tenía a alguien en Toulouse esperándome. Y también hay amigos. Había amigos aquí y porque trabajo en aeronáutica y es uno de los sitios donde más fácil puedes encontrar trabajo. Si eres ingeniero aeroespacial, así que todo se juntó.
Bueno, más fácil, quiero decir. Los franceses son tiquismiquis con el idioma. ¿Tú por qué lo hablabas? Es decir, tenías una base. Pero esa es mi segunda pregunta. ¿Fue fácil encontrar trabajo?
Era fácil encontrar trabajo en empresas que son subcontratas de Airbus, pero no en Airbus. El proceso de Airbus es más difícil, pero yo quería una empresa de las principales. Entonces también me tomó más tiempo encontrar trabajo porque es más difícil el proceso de selección y eso. Estuve en dos al mismo tiempo antes. O sea, antes y al mismo tiempo.
Así decir. Ya. Me acuerdo, o sea, de este proceso. Sí, sí, perdón, Víctor.
No, que digo, que te estaban, no sé por qué en mi cabeza te estaban entendiendo en dos trabajos a la vez, digo, joder, qué máquina, no. Los procesos. Vale,
O sea, yo estuve mucho tiempo haciendo aplicaciones a Airbus durante, no sé, un año y medio o dos. Cuando entré a un proceso de Airbus, estuve en uno, en otro de una subcontrata y después en otro de Airbus. O sea, que tuve varios procesos a la vez. Porque, bueno,
pero al final conseguiste entrar, ¿no? Y todos felices, sí. ¿No?
Sí,
¿lo hiciste? Pero estos procesos de trabajo, ¿los hiciste desde España o tuviste que desplazarte? ¿Ya estabas desplazada?
Los hice desde España. ¿Cómo gestionaste esto? A la última entrevista vine a Toulouse. Tenía la opción de hacerla.
No, digo que te dejo terminar, sí.
En vídeo, pero preferí venir porque al final sí que cuenta. Eso. Tiene cuentas.
Sí, la presencialidad a veces, sí. Y que te iba a preguntar. Bueno, tú al final, ¿y cómo gestionaste luego de moverte? ¿Directamente te mudaste con esta persona con la que te estaba esperando. ¿La que te estaba esperando o tuviste otro proceso?
No, sí me mudé directamente, pero en cuanto a buscar y así, fue bastante fácil porque la empresa te ayuda a eso. Te pone a alguien, bueno, tiene otra empresa que se dedica a eso, a ayudar a la gente que es de movilidad internacional. Les ayuda con buscar piso, con la mudanza y todo eso. Así que eso fue bastante fácil. Pero si lo tienes que hacer tú solo, no es fácil.
Ya. Es que eso es un gran plus cuando vas con, ¿sabes? Cuando te mudas con una empresa que tiene esas posibilidades. Y luego, en términos de burocracia, yo me acuerdo que, no me acuerdo, uno de nuestros amigos en común le costaba mucho como abrir la cuenta bancaria o algo así. Es como que sí. Tienes que tener algo, luego tienes que tener otra cosa. ¿Cómo fue para ti esto de la burocracia y tal?
Vale, a ver, para abrir una cuenta en el banco en Francia necesitas un número de teléfono francés. Entonces, si tú llegas sin amigos ni teléfono ni nada,
sí.
Pues no tienes, o sea, no tienes ningún teléfono francés que dar. Pero para hacerte un teléfono francés necesitas una cuenta del banco francés. Entonces es un bucle. O sea, porque Pero para mí, otra vez fue fácil porque tenía el número de empresa. Entonces, yo ya tenía el número al menos. Y para ir a abrir la cuenta lo haces con esta gente que te ayuda.
Entonces está muy bien.
Fue fácil.
¿Y tenéis que hacer rollo como residencia o algo así?
¿El qué?
¿Tenéis que hacer como rollo residencia o como trasladar la residencia? Sí. ¿O no tenéis, también tenéis que hacer eso?
Sí, sí, necesitas una residencia también. Al principio, para la cuenta del banco, no hace falta que la residencia sea francesa, pero te mandan todos los papeles a España y como en Francia lo envían todo por correo postal, pues tiene que haber alguien en España que te coja los papeles para que abras la cuenta online y todo eso.
Pero eso, espera, eso no tiene sentido.
Para abrir una cuenta online necesitas firmar todos los papeles en físico.
Sí. Sí, sí. Y enviarlos en físico
pero,
también.
Pero yo tengo otra duda. Vamos a ver, tú no tienes por qué ser residente fiscal, ¿no? O sea, residente allí. Tú con que tengas una dirección a donde te lo envíen en Francia y ya está. Si ya tenías a alguien ahí esperándote, con dar esa dirección, ¿no? Yo es lo que hice aquí en Italia. Se lo envié todo a casa de Paul, que es otra persona que entrevistamos en este podcast.
No me acuerdo por qué, pero solo lo podías enviar a una residencia. No me acuerdo por qué. O sea, yo lo tuve que enviar a España. Porque no me acuerdo por qué.
Y
jope. Pues qué curioso.
Entonces,
o sea,
yo
al final,
tuve cuenta online hasta dos meses después, algo así. Entre que llegan tal, tú los firmas, porque en algún momento los tienes que firmar, y los envías de vuelta en correo postal, pues. De todas formas, hay bancos y bancos en Francia.
¿Y cómo te pagaban? ¿Te pagaban
en negro.
En buena voluntad.
No, hombre, ahí te pagaban, pero tú no tenías acceso a tu dinero. No, no, a ti te pagaban a esa cuenta, pero el dinero estaba ahí. O sea, pero tú podías usarlo a no ser que vayas al banco y saques dinero. Eso sí.
Pues, pero no puedes darle a... En Dior, o sea, en la empresa en la que estamos nosotros, o por lo menos Anastasia y yo aún, perdón, casi se me va. Bueno, sé, a mí me mandan el dinero a mi cuenta española. Tengo una cuenta italiana ya, pero me siguen pagando la nómina en cuenta española sin problema.
Sí, pero a mí me pusieron trabas.
¿Puedes hacer eso?
Sí, pero echas cara.
Sí, puedes hacer eso. Pero luego no sé si hay alguna pega para la declaración de la renta y eso.
No,
y
ninguna.
De todas formas, yo lo hice porque había como unos beneficios de esa cuenta por la empresa que es.
Sí,
si no,
sí, no,
nunca
a ver, si
hubiese abierto esa cuenta.
Yo esto lo entiendo, pero la cosa es, si tienes un problema, lo digo en general, si alguien tiene un problema para una cuenta y te dejan cobrar en tu cuenta española, pues hasta que solucionas ese problema, cobras en la española, luego ya mueves tu nómina a la cuenta del país que corresponda, pues, en Francia en este caso.
Sí, o sea,
no sé, yo lo vería así mal.
Sí, o sea, a ver, puedes hacer eso, pero yo lo que hice fue, durante el principio, yo tenía, o sea, recibía mi nómina y eso a la cuenta francesa, pero usaba mi cuenta española para pagar porque, o sea, tenía dinero ahí de haber trabajado en España.
Sí, sí, sí.
Bueno, hasta entonces. De todas formas, esa cuenta ya la cerré, porque, a ver, ese lo que pasa es que es un banco, digamos, de los clásicos. Era el HSBC. Y, o sea, no es un banco muy digital. Parece que sí, pero no. Por ejemplo, no tenía Google Pay, cosas así. Y ya la cerré, esa cuenta, porque después de un año esos beneficios se acababan. Así que ya pasó un año y ya cerré. Y me abrí una cuenta de un banco online. Normal.
¿Y también te mandaron los papeles a España o eso ya fue más?
No, esa no.
Fue todo
eso. Hay bancos y bancos en Francia. Yo ese me lo abrí porque tenía unos beneficios. Pero solo
y
por eso.
Una pregunta, y es decir, saber el idioma o el conocimiento que tú tenías del idioma en aquel momento, ¿te resultó sencillo hacer todo esto o ¿Había complicaciones o hubo alguna complicación?
O sea, esto del banco y los trámites, por ejemplo, la tarjeta de transporte y todo eso, cuando llegas tienes a una persona que te acompaña a hacer todo eso, puesta por la empresa. Entonces, sin más. Pero si no, sí, sí. O sea, porque no te van a hablar en inglés. Eso ya te lo aseguro.
Joder, sí, pues, si no es bueno,
difícil,
¿eh?
Pero yo, pues, no fue difícil por eso.
Tengo una curiosidad antes de que Anastasia se lance. Esto ya, porque estamos hablando de la empresa, pero ¿te dieron ayuda para la mudanza? En términos de, ¿te pagaban la mudanza y demás? Que eso está muy bueno. Sí. Yo no lo he vivido todavía.
No, a mí me dieron en nuestra empresa. Me dieron
En la cabeza.
Sí, yo creo que ni tú, Anastasia.
No, no, sí, a mí también me dieron.
¿En la cabeza o el dinero?
Me dieron dinero. Por movilidad.
Sí. Pues, a ver, sí, claro. Pero no era mucho.
Es que tú,
no
es que tu Manu, te mudaste en otra época. Tú que eres ya muy antiguo.
Puede ser.
Para la empresa, quiero decir.
A mí me dieron un papelito para que pudiera pasar los controles de COVID, básicamente. Me dijeron, este chico.
Bueno, ya está, es que tú viajaste en el COVID. Ahí esas cosas, esas políticas de empresa todavía no estaban instauradas.
Ya, eso es cierto.
Pero bueno. ¿Y tú tienes la sensación, Susana, de que sin esta ayuda intermedia te hubiera costado más? Es decir,
sí.
Al final también tenías ahí una persona de enlace, entre comillas, ¿no?
Sí, o sea, yo hubiese tenido ayuda, pues, en plan, sí, pero al final lo tienes que hacer tú, esos trámites, no, o sea, yo qué sé, sí, pero la gente, o sea, me podría haber ayudado, pues, a buscar piso y a eso, pero abrir la cuenta del banco y eso, además los horarios en Francia son siempre en el mismo horario en el que tú estás trabajando, entonces hubiese tenido que ir yo sola igual. Así que sí, hubiese sido mucho más difícil todo. Pues yo qué sé, el contrato de todo, de la electricidad, el seguro del hogar, porque es obligatorio tener seguro. Cuando alquilas, es obligatorio tener seguro. El contrato de teléfono, todo eso. Sí, lo hubiese tenido que hacer sola y no hablando francés. Así que. O hablando, chapurreando francés.
Bueno, algo sabías.
Bueno, los franceses además también se manejan, algunos en español, algunos.
Sí, pero es más fácil para ellos.
Sí. Una pregunta, yo te quiero preguntar sobre la casa, porque al final es un tema que cambia mucho de país a país. A ver, si quieres cuéntanos cómo estás, si estás cohabitando con otra gente o estás tú sola o que sea, me da igual. El caso es, lo que quiero entender es si el inquilino paga los gastos de comunidad, si pagáis tasas de basuras, no sé, no, porque en Italia, por ejemplo, se paga el gasto de comunidad, lo paga el inquilino, no lo paga el propietario. Entonces, en España no, en España lo paga el propietario, es completamente al
revés. Bueno, eso ha cambiado ahora, creo, Manu, ahora en España también.
¿Ah, sí? Hace ya 3 años que no alquilo en España. Pero bueno, no sé cómo es en Francia, entonces tengo curiosidad.
Vale, en Francia, sí, yo vivo con mi novio. Los gastos de comunidad no los paga el propietario. Tú pagas, pues, a ver, es que hay gastos de comunidad como de manutención del edificio y eso, y luego está calefacción central, pero eso lo pagamos nosotros. O sea, el gasto de calefacción sí lo pagamos nosotros. El de agua, todo, la electricidad, todo eso, sí. Pero lo de manutención del edificio, si hay alguna, yo qué sé, cosa que arreglar, luces,
o sea, alguna derrama o alguna historia de estas de comunidad.
Sí, pero esos son gastos extras de comunidad. O sea, la comunidad en general tiene unos costes anuales recurrentes, de la luz de los pasillos, de el ascensor, no sé.
Eso lo paga
si tiene jardín, el jardín.
El propietario. Sí, eso es el propietario.
Oye, y en la empresa, bueno, perdón.
¿El qué?
No sé,
me iba a acelerar, iba a hacer otra pregunta. Ya,
dale,
es que,
dale.
Tengo curiosidad ya. No digo que hemos hablado mucho del tema del francés y tal, pero joder, al final Toulouse también es tener un ambiente bastante internacional en el sentido que, bueno, pues va bastante gente de fuera a trabajar en Toulouse. Si bien es verdad que luego todos se acaban hablando francés, por lo menos los conocidos que tengo yo. No, en ¿Has notado diferenciación de entre, o sea, por ejemplo, para mejorar tu francés, has notado alguna dificultad en ese aspecto a la hora de, pues yo qué sé, en el trabajo siempre hablando en inglés y luego ya pues es un poco fuera donde hablas el francés o simplemente empiezas a hablar francés en todos los ambientes? No sé si eso...
Vale, no eso sé si depende... Me he
explicado la pregunta.
Eso depende, o sea, bueno, se supone que en Airbus el idioma es el inglés. Eso es como lo que se supone. Luego depende de dos cosas. Que tú hables o no francés en el trabajo. De el equipo que te toque. Si son todos franceses, al final yo creo que hablas francés. Y luego depende de cómo tú seas. Si tú eres muy en plan, no, yo no me siento cómodo hablando mal, quiero... O sea, porque al final, al principio hablas mal. Entonces, si tú eres una persona que no te sientes seguro hablando mal y así, puedes hablar en inglés y la gente te va a hablar en inglés. Pero eso también va a repercutir en la relación que tú tienes con tus compañeros de trabajo. Porque los franceses no se sienten cómodos hablando inglés. Entonces, lo que va a pasar es que vas a tener una relación laboral, pero durante las comidas pues no vas a hablar con ellos, porque en las comidas van a hablar francés, estés tú o no. En las comidas es sagrado, ellos hablan francés. Como tema confianza en el trabajo, si tienen un problema, a lo mejor les cuesta más ir a contártelo porque saben que van a tener que hablar en inglés o algo así. Entonces... depende un poco de ti y también del equipo, porque, por ejemplo, aquí en Airbus hay un montón de indios. Entonces, para ellos es mucho más difícil aprender francés. Entonces, hay muchos equipos que son mixtos y entonces si la mitad hablan inglés, sí que se habla en inglés todo el rato. Pero si es un equipo en el que son todos franceses y tú no, incluso en el trabajo van a estar todo el rato forzando para hablar en francés. Entonces vas a tener que estar constantemente... Sí, pero
más por la incomodidad, ¿no? Como has dicho, yo creo.
Sí, sí. No porque no sepan, es porque no...
No les da la gana.
No les gusta, no quieren esforzarse en eso, no sé. Entonces, si todo el equipo es francés y tú no, vas a tener que estar constantemente insistiendo en que hablen inglés. Y al final no es cómodo y tú mismo ves que es mejor que tú hables francés. Y, o sea, es así. Yo, por ejemplo, tengo dos equipos. Mi equipo de Airbus, en el que hablamos en inglés, por ese caso, porque hay indios y entonces a ellos les cuesta mucho. Y luego tengo el equipo que yo llevo, que son un equipo de subcontratados, y todos son franceses. Y ahí hablo en francés todo el rato. Porque es el tema de confianza y eso. Si encima eres... un poco el líder, no van a venir a contarte cuando tiene un problema o, ¿sabes? Como que hay más distancia. Si quieres un poco romper la distancia, digamos, jefe-empleado, y encima hablas en dos idiomas distintos, está complicado.
Bueno, al final es una barrera real, ¿no? Que
sí, sí.
El
sí,
idioma
sí,
ahí, si no vences esa barrera, es una barrera real.
Sí. Y yo ahora ya hablo bastante, pero sigue siendo un problema. O sea, yo diría que en el trabajo el principal problema. O sea, el principal problema del día a día es ese. Es el idioma.
¿Y fuera del trabajo? Quiero decir, ¿haces alguna actividad o algo así que ayude a que también, o sea, no sé, ¿no? Si te gusta bailar o deporte, baloncesto, me da igual, la actividad que hagas, como si es pintar.
Solo trabaja Manu. Solo
vale,
trabaja,
bueno, sí. Que tiene...
es una aeronáutica de bien.
Sí, no como nosotros.
Pues fue al trabajo cuando ya, o sea, yo ahora ya tengo algunos amigos, digamos, franceses, no son amigos como Anastasia, pero gente con la que ya te tomas una cerveza afuera o lo que sea. Ahí hablo en francés y luego hago, el año pasado iba, así que hacía baile, este año ya no, pero este año juego al pádel en un equipo. Entonces es con franceses, ahí hablo francés también. Después de jugar al pádel, hay veces que hay como cerveza y eso, hablo francés. Y luego mi novio lleva aquí 4 años y él siempre ha trabajado en una empresa que es totalmente francesa, desde hace 3. Entonces él habla francés como español igual. Y sus amigos son sus compañeros de trabajo y son amigos, porque la empresa es más pequeña. Entonces ellos sí que hacen muchas cosas juntos después, en plan son amigos.
Y depende pues mucho.
Cerveza y eso. Entonces con ellos también hablo francés.
Son sociables los franceses,
diría.
Por lo menos los del sur de Francia.
Son más sociables, por lo que ellos mismos me han dicho, en el sur. Y es muy difícil entrar a un grupo de franceses si no hablas muy bien el francés. A un grupo es muy, muy, muy difícil. Puedes tener relación con uno y tal. De uno a uno, vale. Pero un grupo de franceses, si tú no hablas bien... es que ellos no se esfuerzan porque tú entiendas o por entenderte. Sí. Entonces, sí, es una barrera muy grande el idioma para ser amigo de un grupo de franceses, formar parte de un grupo.
Y para seguir actividades deportivas o culturales, por ejemplo, decías que bailabas, igual ya no sigues, pero ahí supongo que en ese momento tu francés todavía no era tan avanzado, te manejabas, el profesor o profesora te ayudaba, pasaba de tu cara, no sé.
O sea, cuando es cosas de actividades y así, al final tampoco hablas cosas tan elaboradas. Y... O sea, como no
claro, tienes una Manu, si tienen que hablar 1, 2, 3, cha-cha-cha... Claro. No tienen que...
Pero eso depende del baile. O sea, en este caso hay bailes más complejos y bailes más simples. Yo qué sé, no sé lo que hace eso.
No, ahí al final son instrucciones y así, eso. Y el problema normalmente no es entender, es tú expresarte. Entonces, en ese tipo de actividades no necesitas un discurso muy elaborado. Luego, lo difícil es socializar. Porque al final en el trabajo también siempre utilizas las mismas expresiones, siempre hablas más o menos de las mismas cosas y así. Entonces eso está bajo control. Pero cuando vas de server después del trabajo, ahí es complicado porque tienes que hablar de muchas cosas distintas, entender el lenguaje más coloquial y así, que el francés es complicado. Tiene un montón de expresiones, como el español, vamos.
Sí, eso es cierto. Y tú
no hacen como... por integrarte.
Ya, yo tengo una pregunta aquí. ¿Vosotros creéis que los italianos hacen por integrarte? Yo creo que nosotros, en nuestro caso, sí. Yo me siento como que se esfuerzan un poco. Pero igual es suerte.
Pero a ti te hablan en inglés casi, hombre.
Bueno, ya no, ¿eh? Ya estamos en italiano. Pero me ha costado. He pasado bastante tiempo en la barrera.
Donde te integramos bien es en el grupo de españoles, Anastasia, que era mi siguiente pregunta para Susana. Sí. ¿Tú ahí tienes un grupo de españoles o siempre en un círculo francés?
No, hay grupo de españoles. Sí, hay, de hecho hay varios, porque en Toulouse hay muchísimos españoles. Es una plaga. Estamos todos aquí. Sí, tengo varios grupos de españoles. Y ahí se te integran. Ahí es un poco acoso, es en plan, ha llegado el nuevo. Entonces al principio todo el mundo quiere como saber todo, que quedes todos los días y tal. Y eso sí, bueno, ya sabemos cómo somos nosotros. Sí.
Ya, eso es cierto. Es que hay una diferencia, siempre lo digo, hay mucha diferencia entre, no sé. No sé si solo sucede con españoles o si un francés se va a otro lado y encuentra un grupo de franceses, también pasaría eso. Siempre tengo la duda.
Pasa lo mismo. Cuando me fui de Erasmus, los grupos eran españoles, italianos, franceses. Luego reto, ¿no? Te mezclabas, pero en teoría los italianos iban juntos siempre. Yo me metí ahí, pero igual venía algún francés con nosotros, pero luego tenía sus franceses. O sea, quiere decir, al final la gente tiende a ir con los de casa porque por cultura se suelen parecer. Luego dentro del país, pues cada uno en el norte y el sur suelen ser diferentes, pero la gente tiende a, por lo menos a soltar su idioma, que es donde uno se siente más cómodo.
Claro, tú piensas que ellos han visto los Pokémon en el mismo idioma que tú.
Y bola de dragón, si eres más viejo, esa cosa.
Claro, eso.
Una pregunta para vosotros. ¿Vosotros pensáis que estando fuera os habéis mezclado con gente que nunca os habréis mezclado, gente de otro tipo española?
Hombre, yo soy amiga con Víctor.
Me he juntado con Anastasia. Me he juntado con Anastasia.
Nunca.
Que trabajábamos antes juntos y ni nos dirigíamos la palabra. Exacto, tú fíjate. O sea que...
Como une la distancia a tu país, ¿eh?
Sí, yo creo que sí también.
Sí, yo creo que sí, que te juntas con lo poco que haya.
Con quien caiga.
Con quien caiga.
Con quien caiga. A Manu le hemos integrado en el grupo.
Sí, consideran que soy escoria, pero da igual.
Es que si no, pues es que te sales por el rango de edades, entonces... Pero te hemos cogido cariño.
Os quedáis cortos vosotros, que es diferente.
Oh, eso perdón. Pero sí, yo mi pregunta, la verdad que es si te gusta vivir en Toulouse. Si como ciudad, porque has vivido en Madrid y puedes comparar, te gusta. Si hay ambiente internacional, si hay cosas que hacer.
Hay un ambiente muy, muy internacional, la verdad. Porque hay dos cosas, gente que trabaja en Airbus que es mucha internacional, hay muchos italianos, hay bastantes argentinos, hay indios, hay muchísimos, hay asiáticos, hay bastantes también de varios países, y luego de Latinoamérica también colombianos hay algunos, mexicanos también hay muchos mexicanos. Pero luego, aparte de eso, hay un montón de universidades en Toulouse. Es una ciudad
muy
universitaria, entonces también hay mucho Erasmus y así. Así que es muy, muy internacional. Y luego, lo que más me gusta de Toulouse es la comodidad. O sea, es súper cómoda. Hay muchos atascos porque es una ciudad que creció muy rápido en poco tiempo y hay un centro histórico muy pequeño. Y luego la ciudad es muy grande, entonces para entrar y salir del centro siempre hay atascos. Pero es muy cómoda para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, el ejemplo del pádel. Antes en Madrid, salir de trabajar y ir a jugar al pádel, desde el trabajo al pádel, siempre se te iba un rato. Y luego, a lo mejor, más de media hora en coche. Y luego, tal, luego volver. Y aquí salgo del trabajo y en 10 minutos estoy en el pádel. O 15 como mucho. Como que da mucho más tiempo a todo.
¿Y usas la bicicleta? Porque me acuerdo que me dijiste que ibas a intentar ir en bici o algo así. Sí.
A ver, yo vivo como en el límite entre el centro histórico y el resto de la ciudad. Entonces, para trabajar, yo trabajo fuera, voy en coche. Pero para todo lo demás, voy en bici. Porque tardas menos en bici que en coche.
Tiene sentido.
Y es súper común.
La pregunta conciosa. ¿Has cambiado la matrícula del coche?
No. Tengo que ir a hacer la ITV ahora en diciembre.
Ya, pero bueno, estando en Toulouse la ITV la haces fácil en la Junquera o cualquier sitio de estos. Pero...
voy a Viela, seguramente. Sí, sí.
No, yo la he cambiado aquí. Pues si no, la ITV no la podía pasar nunca.
Claro, mano, pero es que ya está en la frontera.
Ya se puede.
Prácticamente, vamos.
Teóricamente es ilegal, pero bueno, sí, estando ahí habéis hecho lo mismo que Susana. Sí.
Ese es otro pregunta, punto de Toulouse. Estar... Sí.
No, acaba.
Estás cerca de, relativamente, comparado con Madrid, estar cerca de mar y de montaña. Los Pirineos están, la estación más cercana, si te gusta el esquí, está a una hora y media. La playa está a 2 horas, ya sea en Montpellier y así, o te vas al Atlántico, a Biarritz y eso está más lejos, son 3, pero está todo cerca.
Orgullo madrileño, la playa desde Madrid está a 3 horas también,
Sí.
Te coges el AVE y te deja en Valencia. Orgullo madrileño.
Pero bueno, yo tengo mucho esquí. Me gusta
y si me apura, y si me apuras la montaña también, pero bueno.
Venga, anda, hasta luego, Marica.
No tiene no,
esquí, a mí me la chufa la montaña, yo no esquío. No, la pregunta que te iba a hacer antes. Tú has dicho que eras de un pueblo de Cuenca, sí, no he escuchado mal. ¿Tú cuando vienes, sí, cómo vienes? ¿En coche desde Toulouse o coges el tren hasta Madrid o coges tren de Madrid a Cuenca y luego autobús o lo que sea o cómo te lo montas?
Depende. Por ejemplo, en Navidad vamos en coche, porque en Navidad siempre tienes como un montón de cosas que hacer en los 10 días o 8 días a los que vas, y entonces si vas en avión luego no tienes coche ahí. Y aparte, cuando volvemos de Navidad, el coche siempre vuelve cargado.
De muchas cosas. Reyes, ¡oh! Los reyes y los regalos, claro, de los reyes.
Aceite, muchas gracias. Entonces ahí vamos en coche.
Esos son los regalos buenos. Pero si es... Los regalos buenos son, claro, los que se comen.
Pero si es para un fin de, siempre vamos en avión, porque es una hora de avión. Madrid.
¿Y en coche? Ah, pero luego tienes que hacer Madrid-Cuenca. En el
ah, bueno, sí, pero sea. Vale. Pero es que mis padres.
Viven.
Y mi familia, pues, o sea, hay pisos en Madrid. Entonces, muchas veces que voy, mis padres van porque voy. Entonces, no me hace falta ir. Y cuando es Navidad o Semana Santa o un puente muy largo y así, pues, yo qué sé, ya me las apaño. Por ahí.
¿Cuánto se tarda en coche desde Toulouse hasta Cuenca o tu pueblo, más o menos?
Hasta Madrid, 8 y media, más o menos. Hasta mi pueblo, más o menos igual. Si voy a mi pueblo, voy por la carretera de la costa, por Barcelona, tal, Valencia. Si voy a Madrid, por Zaragoza. Más o menos igual.
¿Y siempre vuelves a España en tus vacaciones y eso? ¿O intentas también hacer turismo por allí, por Francia? ¿Cómo te estás gestionando en ese sentido?
No, o sea, las vacaciones de Navidad y eso sí, porque si no mi madre me mata, básicamente. Supongo que bastante como a todas. Pero en verano no, en verano hicimos todo Bretaña, que es como la Galicia de Francia. Muy chulo, la verdad. Y luego pues he hecho París, he hecho Montpellier, Niza, esa parte. Y luego... Biarritz y todo lo que está en el Atlántico bajo. Burdeos también.
¿Cómo,
que está
¿cómo no lo has visto, eh? Porque Anastasia no te ha recibido en casa, que yo sepa.
Sí,
que sí, que yo he conocido a Susana.
Claro, sí ha conocido a Victoria Susana.
Y yo qué sé,
yo a Susana, la he tocado físicamente.
A ver, si no me explicáis las cosas antes del podcast, sí, sí. Yo cómo lo voy a saber.
Si lo hemos dicho en la introducción. Pero si
lo hemos dicho.
¿Habéis dicho que conocía a Víctor, yo qué sé, igual lo conocía de una vez en Madrid, yo qué sé.
No, estuvimos
en Como y en
sí, pero cuando
en Bolonia.
No. ¿Mayo?
Mayo.
¿Mayo?
Mayo. Sí.
La época dorada, la época dorada.
Bueno, llovió, pero hizo frío.
Es verdad, pero poco.
Pero bien, lo pasamos bien. Bueno, y la verdad que yo tengo más preguntillas. ¿Vosotros tenéis algo que queráis decir?
Pregunta vale, algo.
No,
venga,
yo lo que quería, con lo que me gusta terminar es que nos cuentes un poco qué es lo que echas de menos de España.
Yo diría que echo de menos como las amistades más profundas, porque aquí todavía no tengo así, bueno, tengo un mejor amigo que es compañero de trabajo, es uno de mis compañeros, pero como que sí, al final estás con mucha gente, con muchos españoles o tal, conoces a mucha gente, pero los amigos así que tienes de toda la carrera o tus amigos de toda la vida, eso es lo que más echo de menos, la verdad. Luego la familia y eso también, pero la familia al final, cuando estaba en Madrid, pues sí, la veía más, pero Yo creo que he hecho más de menos en el día a día los amigos más profundos, digamos.
Sí, claro, yo entiendo. ¿Ves, Víctor, cómo hay gente que me echa de menos?
Como no eres mi amigo.
Como tú, ¿qué?
Bueno, pero tú te has dado por aludida, pero igual no se refería.
Pues, a ver,
ha dicho que echa de menos, sí, a los amigos, dicho, de verdad. No ha dicho que eche de menos a Anastasia.
Porque esto ya lo hablamos.
Nada, nada.
Sí, esto ya lo hablamos. De hecho, lo hablamos hace poco. Y mi otra pregunta, para contrastar, ¿qué es lo que te gusta de Francia? O de Toulouse, si no quieres decir Francia. No, de Francia, porque Toulouse ya se ha dicho un poco como ciudad, ¿qué es lo que te gusta? Pero algo que hayas aprendido o algo que hayas visto, que has dicho, me ha gustado.
Me gusta que siempre te ponen agua sin pedirla en los restaurantes. Siempre, siempre. En serio, eso me gusta mucho. Y luego... me gusta y no me gusta, que tienen muy claro, o sea, su tiempo de ocio es sagrado. Para los franceses su tiempo de ocio es sagrado. No van a trabajar en su tiempo de ocio. Por ejemplo, la comida es sagrada de 12 a 1 y media, no se hace nada y es en plan casi una ley. O sea, tienen muy claro eso. Luego eso también tiene un drawback y es que son muy poco comprometidos con el trabajo. En plan, no se esfuerzan ni un mínimo más, aunque haya algo urgente. Entonces, bueno, es bueno y es malo a la vez. Y me gusta que la gente es bastante deportista, pero no en plan gym, sino de hacer deportes. Todo el mundo hace algún deporte. Y nada,
eso está guay.
He cultivado mi paciencia en Francia. Porque son muy lentos, tío. Son muy lentos, tío, para cualquier cosa. Entonces, yo que soy muy impaciente...
Sí, eso iba a decir, que tú que la paciencia no la llevas tan bien. Pero, oye, algo que has ganado. Sí. Eso y el idioma.
Sí.
Y una cosa importante, ahora que estás en Francia y tal, ¿qué opinas de los belgas? ¿Te parece que son tontos?
No, no sé. Es que está en Bélgica.
No, es que...
No me mezclé con francés.
Pero eso será para la gente que vive más al norte de Francia, Víctor.
Sí.
Da igual, igual se contagia automáticamente. Es que... los belgas.
No, pero a ver, se lo voy a explicar a Susana porque hicimos un podcast comentando esto. La historia es que yo viví en Bélgica y tengo amigos franceses, bastantes, y siempre me han dicho que los belgas, no que sean tontos, pero que lo aparentan, porque el francés en Bélgica es mucho más lento hablado, entonces aunque no sepas francés, a ver, si no sabes, no sabes, si no les entiendes, pero sabiendo un mínimo de francés es mucho más fácil porque no usan ni frases raras, ni verlan, ni nada de
todo eso. Abreviaciones, que usan muchas.
Exacto. Entonces, para eso, para muchos franceses les suena como que los belgas son como más tonticos, sin querer ofender a nadie, pero que tienen ese prejuicio. O lo tenían, al menos.
Explicado no queda tan gracioso.
Ay, pero ya sé que echo de menos de España algo muy importante. Tío, no hay Aquarius en Francia, no hay Aquarius. Cuando tienes resaca, no es
Aquarius con resaca. Ay,
tío, es que me lo había apuntado. Porque sabía que me ibas a preguntar.
Es que ¿no? En Italia no hay Aquarius tampoco. Y es importante porque a mi hermana solo bebe Aquarius. Entonces aquí ha tenido que beber solo agua. Porque no hay... Bueno, bebe agua y Aquarius cuando vamos a comer fuera. Pero es que aquí no hay. Power yo también lo echo de menos. Sí, pero eso no es lo mismo. Sí, pero eso no es lo mismo. A mí, eso es una caca de la vaca.
Es agua con, es agua con azúcar y minerales. Pues lo mismo que el Aquarius, que tampoco tiene otra cosa.
Pero no sé, yo el Aquarius creo que para mí es un poco diferente.
Bueno, entonces tus resacas son más duras, ¿no? Básicamente.
Pues sí.
Eso me parece.
Aparte, como se bebe más vino y así aquí, no se bebe muchas copas. Se bebe vino y cerveza. Porque, bueno, creo que...
Y absenta.
No, se bebe anís. Beben anís.
Eso, anís, perdona.
Aquí. Eso no, yo no, a mí me da un asco que me muero. Pero entras a un sitio y huele a anís, siempre. En plan, sitios de bares de noche y así, todos huelen a anís.
Pero eso porque la gente lo va tirando por ahí o lo vomita y esas cosas.
Pues, sí, igual que en una cervecería huele a cerveza, pues es que huele. A lo mejor en España es que huele a ron. No,
a ajo, tampoco. Ya lo dijo Victoria Beckham. Ajo, huele a ajo, Madrid huele a ajo. Huele a ajo.
¿En serio?
Victoria Beckham dijo que Madrid olía a ajo.
Ojo.
Madrid huele a libertad, joder.
Bueno.
Bueno, ¿te vas a quedar mucho tiempo por ahí, Susana, o qué?
Sí, eso.
Yo creo que no. Pero no, pero.
Uy, cómo se enteren tus jefes, la hemos liado.
Que parece que estamos que soy. No, no, es porque. O sea, yo quiero vivir en varios sitios y mi novio ya lleva aquí 4 años, entonces es como que su etapa ya la ha quemado. Y yo, cuando pasen 2 años. Ya puedo como pedir el traslado de puesto a otro sitio. Entonces viene bien. Sí que seguramente lo haga. Y si no,
Alemania, UK.
O Miami.
Miami. Ah, es verdad, pero esos Airbus Defense, esos.
¡Qué bueno!
¿Pero os dejan pedir traslado a Estados Unidos siendo europeo? Es una duda.
Tiene que haber una. No puedes decir me quiero ir. Tiene que haber un puesto que cuadre contigo. Pero sí hay puesto.
Sí, pero siendo europeo, porque tú no tienes visa. O sea, tú no eres. No sé cómo decirlo. Cuando tú contratas a. Si tú eres una empresa europea y quieres contratar a alguien de fuera, tienes que hacer un montón de papeleo. Entiendo que Airbus Defense en Estados Unidos. Cuando quiere traer un europeo, el papeleo debe ser igual o peor. Estados Unidos
sí, pero no es defensa, es comercial. Es algo comercial.
O sea, sí, no, no digo que tengas que tener accesos a defensa. Me refiero aún así a que tú no eres un ciudadano estadounidense.
Sí, sí, que tiene que hacer la visa.
Aunque tu rol no te tenga confidencial.
Sí, sí.
Pero se pero hay. Es decir, es cierto lo que dices, fácil, pero según me han contado. Exacto, que siendo de la misma empresa sí que suelen hacértelo más.
Porque te sponsoriza quizás para conseguir la visa.
Sí.
O sea, yo tengo un amigo que se fue el año pasado a Miami.
Buah, qué bueno.
Viven ahí
en Miami, te lo confirmó.
Viven en Brickell, ¿eh?
No.
Brickell. Es que para dar contexto a Anastasia y yo estuvimos en Miami hace 2 años.
Miami. Ya ves. Bueno.
Bueno, pues nada, ¿no?
Pues nada, ¿no? Sí. Lo podemos dejar aquí. Pues nada, muchísimas gracias, Susana, por participar. Y a mí me ha gustado mucho y creo que ha sido bastante entretenido y nos ha enseñado cómo se vive en Francia. que esta es la primera vez que viene alguien a hablar sobre Francia.
Ah, pero esto es poco Francia.
Bastante guay.
Tenéis que coger a un parisino.
Buscar a alguien, un parisino. Pues ojo, tengo por ahí a alguien.
Sí, venga, a ver, ya 2 amigos. No exageres, ya más.
¿Tú te acuerdas? Adrián. Bueno, es que ¿Adrián? Susana lo conoce. Adrián del máster. Sí, estuvo trabajando cerca de París. Pues nada, muchísimas gracias y nada.
A vosotros.
Chao, chao.
Gracias, Susana.
Besitos a todos. Adiós.
Besos.